Eclesiastés capítulo 10, comenzando en el verso 1. El tema de esta tarde, dentro de la serie Debajo del Sol, aprendiendo a encontrar el propósito divino y eterno en esta vida temporal que vivimos día a día. El título es Los rostros de la necedad. A las 11:15 fueron los 1000 rostros de la necedad. Hoy nada más vamos a ver 4. Los rostros de la necedad. Capítulo 10, comenzando en el verso 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Yo considero, a la luz de todo este capítulo, que esto de pequeña locura es un eufemismo o una manera bonita de hablar de la necedad. Porque muchos he dicho que la necedad es una versión o una variación de la ignorancia. La ignorancia es no saber. La necedad es no querer saber. Mientras la ignorancia es no saber, la necedad es no querer saber. Le preguntaron alguna vez a una poetisa ciega llamada Helen Keller qué era peor que no ver, y ella dijo tener ojos pero no tener visión, o algo así, que tener ojos pero no querer ver. Parece ser que entonces lo que la Biblia enseña acerca de la necedad es esto: aquellas personas que tienen la evidencia delante de ellos pero no la consideran. Miren, para ilustrar esta definición, este principio, les platico que cuando yo era niño de 6 años, o sea, ya llovió, granizo, nevó, ya se congeló, se deshizo la nieve y ya volvió a nevar, o sea, ¿cómo te lo explico? Hace mucho tiempo. Tenía 6 años y vivíamos en un lugar que se llama Lomas de Sotelo, en México, en el edificio 3, entrada B, departamento 3. No vayas a buscar porque estoy aquí, pero allá vivíamos por mucho tiempo. Y entonces mi mamita subió a tender la ropa que había lavado, porque entonces no había lavadoras del chacachaca, ¿no? La famosa lavadora del chacachaca era un Ariel o un detergente que le echabas a la cubeta, y todos se lo echábamos porque en la televisión decía que tan pronto le echabas el Ariel, la cubeta hacía chacachaca de la chacachaca. Entonces todos estábamos, pues no hace el chacachaca. Era solamente estrategia publicitaria. Pero el asunto es que mi mamacita, después de lavar, subió a tender porque no había secadoras. Mi papito pues no estaba, ¿no? No recuerdo dónde estaba mi hermano, seguramente en la escuela. Y tocaron la puerta. Y yo no alcancé a ver la mirilla de la puerta, pues estaba muy chaparrito. Entonces pues abrí la puerta. Y me dijeron, niño, ¿dónde está tu papá? ¿Y tu mamá no está? ¿Y tu hermano no? Pues vamos a pasar por unas cosas, no nos vamos a tardar mucho. Y yo, entonces literalmente me quedé yo pegadito a la puerta y entraron, y recuerdo haber escuchado los cajones de mi mamá. Yo no sabía qué estaba sucediendo, y estas personas limpiaron el departamento. Me dice mi mamá que se llevaron todo de sus cajones, se llevaron, estaba de moda literal la televisión a color. O sea, la había comprado mi papá para ver las Olimpiadas del 68 a color. Tú, mira, Anelín, tú todavía no eras ni un pensamiento santo, pero pensamiento. No. Entonces se llevaban la tele a colores de mi papá. Una telecita así, no, esa pensé que sí, ¿no? Una cosita chiquita. Pero fue muy triste, la verdad. Y esto era porque yo era un ignorante. Yo no sabía que existía la gente malvada, mentirosa, embustera y ratera. Dicen, no me hables así, no, me refiero. Pasan los años, mi papacito literalmente nos deposita en una casa en el norte de la Ciudad de México, en un lugar llamado Ciudad Satélite, y bueno, pues se va de la casa y demás. Mi mamá tiene que regresar al magisterio, trabajar dos turnos en la mañana y en la tarde. Yo cuidaba de mi hermana pequeña toda la tarde, entonces ahí hay un hueco de... No tuve infancia, por eso a veces digo mucha tontería, pues, no tuve infancia, bueno, pues denme un poquito de gracia, por favor. Estando allá en la casa de mi mamá, tocan a la puerta. Y resulta que en el canal 8, de donde sale el nombre del Chavo del 8, porque ahí pasaban al Chavo del 8, estaban repartiendo bicicletas y las repartían a todas las personas que dijeran, pues estamos viendo el canal 8. Entonces yo estaba realmente buzo porque pues me la pasaba cuidando a mi mamá, pues a mi hermanita, no me dejaban mucha tarea. Entonces estaba yo en el canal 8 y de repente tocan la puerta y nos dijeron, venimos del canal 8. Literal. Entonces yo salí corriendo destapado, le abrí la puerta. Ahora, ignorante es el que no sabe. Necio es el que no quiere saber. Mi mamá me había dicho, no le abras la puerta a nadie. Y yo ya tenía experiencia, que cuando tú le abres la puerta a alguien, suceden cosas terribles. Pero ya no era, en ese punto ya no era un ignorante, ya sabía yo, y abrí la puerta. Y entonces me dijeron, bueno, pues venimos del Canal 8, y yo digo, ¿y el camión? Yo pensaba ver un camión enorme que dijera Canal 8 y que bajaran las bicicletas y todo. Me dice, no, estamos repartiendo muchas bicicletas, lo tenemos estacionado acá atrás, pero lo único que vamos a poner es stickers o calcomanías en tus aparatos electrónicos y si nos permites pasamos, los llevamos y... Va, pásenle, claro que sí, por supuesto, pásenle. Entonces entraron, me recuerdo que eran dos, mi papacito antes de irse había comprado un aparato de audio llamado 8 tracks, que muchos de nosotros de aquella, ay, 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 no todos nacieron con un iPhone en la mano, tampoco presuman. Y entonces, pues yo veía nomás que y se llevaron así y los cassettes así, yo dije, no, pues le van a poner sticker a todos, me van a dar unas dos bicicletas, yo creo, o dos y media. Entonces se llevaron todo y me quedé sentado ahí esperando, eran como las 3 de la tarde. Mi mamá entraba a trabajar a las 2 de la tarde, se iba como a la 1. Yo me quedé ahí en la banquetita y nada, y la puerta abierta y la reja del portón abierto, y las 4 y las 5 y las 6. Mis amigos pasaban, de verdad pasaban. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy esperando a la gente del canal 8, me van a traer mi bicicleta. Y yo, ¿de verdad les crees? Sí, ¿no los has visto? No había nadie, pues busca, ahí están, ahorita van a venir. 5:30, 6:30, 7:30, 8:30. Mi mamita salía, ya estaba, quiero llorar. Mi mamita salía a las 8:10 de trabajar. Entonces, y había mucho tráfico en el periférico hacia el norte a esa hora. Llegaba tipo sus 9:10. Cuando llega me encuentran en la banqueta llorando. Me habían robado todo. Pero una cosa es ser ignorante, ¿eh? Y otra cosa es ser, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Esa es la diferencia entre necedad e ignorancia. Porque una cosa es no saber, pero otra cosa es no querer saber. Y no les platico porque mi historia de, como te lo explico, no termina ahí. Mi historia no termina allí. En serio, no termina allí. Y casado y ya hasta de pastor, un día pastor. Ese es un bonus para la 1 de la tarde. Es el bonus de la 1. El bonus de la 1. Cuernavaca, Morelos, México. Yo no sé cómo me vieron, pero mi carrito estaba así como que. Y me dijo un hermanito, oiga, hermano, y todo por el deseo de los ojos. Me dijo, oye, su carrito ya está así como que viejito, ¿no le gustaría tener uno? Le digo, no, pero no tengo ni presupuesto ni permiso de mí mismo. Me dijo, no, tranquilo, yo trabajo en un lugar con el precio que le dan por su automóvil, sin problema, el mismo tipo de automóvil, pero unos 5 años más nuevo. Y dije, pues sirve que ya no está uno dando lástima y todo, ¿no? Y entonces dije, pues a ver, ¿qué necesitan? Pues nada más deme los papeles, el registro, ¿no? O sea, 38 años, hijo. Llegó mi esposita y dijo, sí, doctor, así fue. Me está viendo con piedad o con lástima. Así fue. Me quedé sin carro. Una cosa es un ignorante que no sabe, ¿no? Y otra cosa es un, ¿cómo te lo explico? El que no quiere saber. Vamos a ver cuatro rostros rápido de los, como te los explico, que teniendo las evidencias, ya hasta me quería yo jalar aquí solito, no quieren entender. Lo primero es que la necedad es visible. Es evidente, verso 2, el corazón del sabio está en su mano derecha, más el corazón del necio en su mano izquierda. Aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura. Iba diciendo a todos que es necio. Es interesante porque el corazón en la mente judía no solamente residen los sentimientos, sino también es donde se establecen los pensamientos y el raciocinio. Por otra parte, la mano derecha es el lugar de honor. Dice el Salmo 16, verso 8. Por cuanto he puesto al Señor, que es mi esperanza, ¿verdad? A mi diestra, no seré conmovido jamás. ¿Qué significa? Por cuanto a Dios y a su palabra le he dado un lugar especial en mi vida. El lugar de honor. No seré conmovido jamás. Pero aquí dice el texto que el necio, no el ignorante, sino que el que ignora voluntariamente el consejo de Dios, no lo aprecia, no lo estima, lo puede conocer, pero no lo sigue. Es como aquel que tiene su corazón en la mano izquierda. También Jesús en el capítulo 25 de Mateo dice que cuando Él venga en la gran gloria de su Padre con sus ángeles, tendrá a unos a su derecha, otros a su izquierda. A los de la derecha, Mateo 25 les dirá: entren benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes por una serie de circunstancias que tienen que ver con las obras. Pero a los de la izquierda no les va tan bien. Les dice todo lo contrario. Entres maldito al fuego preparado, que es para ustedes. Es un pasaje interesante, léanlo después, pero habla otra vez del honor y del desprecio, o del deshonor, que en este caso, una persona no que ignora, sino que quiere ignorar el consejo de Dios, tiene por Dios y por su palabra. Y es evidente, es notorio. Dice aquí el verso 3, va diciendo a todos que es necio. Verso 4. Si el espíritu del príncipe se exalta contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y hablando de escalafones de autoridad, ya que mencionó príncipe, el verso 5 nos habla del segundo principio, del segundo rostro. No solamente la necedad es visible, sino es célebre, es una celebridad entre nosotros. Mira lo que dice: hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado o que brota del príncipe. Verso 6, la necedad, esta ignorancia voluntaria, está colocada en grandes alturas. Los ricos están sentados en lugar bajo. Y el 7 da un ejemplo visual: vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Entonces yo pregunto, Si hay un príncipe, hay un caballo y hay un siervo nada más, en otras palabras, hay lugar para que uno se siente, ¿quién es el que se debe sentar en el caballo? ¿El príncipe o el siervo? El príncipe. Pero dice acá que la necedad es una celebridad entre nosotros. Y le hemos dado un lugar de honor en las universidades, en las escuelas, en los medios de comunicación. Cuando los pastores, en lugar de la palabra de Dios, hablamos nuestra propia opinión, eso es una necedad, porque la gente no viene a escuchar a un pastor, sino viene a escuchar la preciosa palabra de Dios. Y el trabajo de un pastor es amar a la grey que es de Cristo y alimentarla con la palabra de Dios. Pero los pensamientos necios ocupan lugares altos. Estaba yo haciendo un search sin lentes, o sea que no esperen demasiada data buena. Estaba así de las de acá. Estaba buscando cuál es la canción más popular. de la historia. Unos me dijeron que era el Noah Noah de Juan Gabriel. Digo, ¿en dónde estaba yo buscando? En serio. Otro es de el a mi manera de Frank Sinatra. Unos le dicen el Flan Sinatra. Pero la que salió más consistentemente fue Imagina de John Lennon. Y entonces dices, bueno, debe ser por su alto contenido literario o filosófico o algo importante debe tener esa canción. Y abres la canción y lo primero que te dice, imagínate que en este universo creado por Dios no hay Dios. Es como un hot dog sin salchicha. Así los pedía Álvaro el baterista en Acapulco cuando quería adelgazar. En serio, y al día siguiente, tremendo tipo. Empezó a estar. Un cielo, un universo sin cielo donde exista Dios y tampoco un infierno, solamente nubes, planetas, aire. Un cielo interestelar. Bueno, no cabe duda que Salomón tiene razón. La necedad ocupa grandes alturas. Es como si un ciervo ocupara un lugar especial. Pues les platico. Este también es bonus de la una de la tarde. Resulta que estábamos plantando esta iglesia Semilla de Mostaza en México. Estabas bien chamaco. Yo llevaba a Eric, literal, de bambineto o sillita para bebé, ¿no? Estabas bien chiquitito. Pero estábamos, antes de establecernos en un lugar fijo, íbamos de lugar en lugar, y estábamos en un hotel del sur de la Ciudad de México llamado Finisterre. Y en ese lugar, recuerdo que poquito antes de movernos a ese lugar, en casa de María del Sol, esta cantante mexicana, iban muchos artistas. Y una vez llegó esta señora María Sorté, que es una actriz ya de mucho tiempo, de telenovelas, una gran persona. Y bueno, no les voy a platicar su conversión, pero entregó su vida a Cristo. El chiste es de que se unió al compañerismo de Semilla. Y Gavita y yo pasábamos con ella a su casa del Pedregal de San Ángel en México. Y el driveway, no te miento, tardaba como unos 15 minutos de los días manejando el driveway de su casa hasta llegar en medio de un bosque impresionante. Se subía la señora María Sorté, entraba, la llevamos al Finisterre. Y recuerdo que allá, ya estando en el Finisterre, había una persona que se le acercaba mucho, tenía mucha familiaridad con ella, era muy atento, etcétera, etcétera. Se sentó junto a ella, le abría la Biblia, tararara, un jovencito, ¿no? No sé, como 18 a 23 años. Dije, ah, está padre. Entonces ya cuando salimos, abro la puerta a mi esposa, se sube, le abro la puerta a la señora María Sorte, se sube, y con ella se sube esta persona. Y dije, ah, está padre, pues asistente, ¿no? Está la persona que le está llevando las aguas y el lunch y la Biblia, y está padre. Entonces llegamos a su casa ahí en el Pedregal, se sale la señora María Sorte, me despido, y se queda el sosodicho ahí. Y dije, ¡hora! Y así codeando a Gaby. Y entonces ya camina la señora María Sorte hacia su casa cuando nos despedimos y me acerco hacia donde está ella. Le digo, ¿y tu asistente se queda contigo? ¿O quieres que lo lleven? Me dice, no es mi asistente. Le digo, ¿entonces quién es? Me dice, yo pensé que venía contigo. Le digo, yo no lo conozco. La historia no acaba ahí. Bonus de la una de la tarde. ¿No? Me le quedo viendo al famoso asistente. Le digo, ¿tú qué onda? Me dice, no, pues yo voy aquí adelantito. Le digo, ¡ah, qué padre! ¿Por qué te subes a mi carro? No, entonces mi esposita necesitaba recoger a los chicos en la escuela y demás. Entonces me dejó con el asistente. Me dejaron solo con el asistente, bro. Y aparte me mandó al súper. Entonces fui al súper. Y el asistente, bueno, pues te acompaño y luego me vas a dejar por ahí. Yo, híjole, qué testimonio, bro. Dije, va, no. El chiste es de que llegamos a la caja y el asistente diciéndole al cajero cómo acomodar los huevos. Y no, y póngale así la fruta no la quiero así, la fruta la quiero. Y yo, dándome órdenes, dice el asistente, bro. Así es, la necedad es un polizonte, que le damos un lugar de honor, que se cuela. y que termina dictándonos lo que tenemos que hacer. Es tremendo. O sea, no solamente es visible, sino es célebre y ocupa lugares de honor. Donde quiera que abres, que, es, digo, es una tristeza y no me voy a dar mis baños de pureza. Pero es una tristeza en este país lo que la gente conoce como cultura latina. Es una tristeza, la verdad. La música que se escucha y se asocia con el pueblo latino es una tristeza. El comportamiento o el trato que el hombre latino le da a una mujer es una tristeza y es un estereotipo. La necedad anda a caballo. Y el príncipe, la sabiduría y la prudencia andan a pie. Es en serio. Es triste. Pero no solamente la necedad, que es ignorancia voluntaria. No es que, pues es que no sabía, no, sí sabías. No solamente es visible, no solamente es célebre, es destructiva. Miren el verso 8 y vamos agarrando rumbo hacia los finales. Dice, el que hiciere hoyo caerá en él. El que aportille vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en ello peligra. Dice Proverbios 9:12 que el que es necio lo es para sí mismo. A veces cuando estamos hablando con jóvenes o con personas inexpertas, particularmente que están bajo nuestra tutoría y nuestro cuidado, les enfada que nosotros les hablemos de nuestra experiencia y lo que tiene que ver con el temor de Dios y la cordura. Y yo les digo a mis hijos en su momento, o les he dicho, mira, es que si tú quieres ser necio, eso no va a alterar en nada mi relación con mi esposa ni mi servicio a Dios. El que es necio lo es para sí mismo, el que es sabio lo será para él. Tú eres el principal y único beneficiario de tus decisiones, yo lo hago por amor. Por eso dice estos versos que el que cava hoyo cae en él, el que parte piedras se va a dañar, el que parte leña también peligra. Verso 10, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Está hablando de una hacha que ha perdido su filo, de un cuchillo que ha perdido su filo, de un machete que ha perdido su filo y que no es efectivo. Y nosotros no somos efectivos en la vida cuando caminamos con la necedad, dándole un lugar de honor, permitiendo que nos destruya. Sigamos leyendo estos versos. Y dice, si muerde la serpiente antes que sea encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Los labios del necio causan su propia ruina. ¡Wow! Necio y palabras. Me hace recordar al Chapulín Colorado cuando dice que más pronto cae un hablador que un cojo. O sea, el necio o el que ignora voluntariamente, al punto da a conocer su necedad. Dice Jesús que por la abundancia del corazón hablará la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Otro proverbio popular que dice que el pez por la boca, por su propia boca cae, por su propia boca mora. Bueno, fíjense los versos aquí enlistados, asociados con las palabras. El necio, no el ignorante, sino el que ignora voluntariamente, multiplica palabras, habla, aunque no sabe nadie lo que ha de ser y quién le hará saber lo que es después de él. En otras palabras, si ya ha desechado el consejo, si quiere ignorar voluntariamente, pues ¿quién le va a hacer entender? Y lo peor, y ya lo hemos comentado acá, que aunque el necio sufra y sea, dice, majado o aplastado, no por eso se va a alejar de la necedad. Mira lo que dice el verso 15, el trabajo de los necios los fatiga porque no saben dónde ir a la ciudad. Es destructiva, es visible, es célebre, pero por último, liderea o tiene la capacidad incluso de dirigir. Y eso es realmente una lástima. Verso 16, ay de ti tierra, y yo le cambio tierra, ay de ti familia, ay de ti escuela, ay de ti iglesia. Ay de ti, iglesia, cuando tu rey es muchacho, cuando tus líderes banquetean de mañana. Banquetear es vivir para el placer, para el aquí y ahora. En lugar de vivir para el Señor, vivir para servir a la gente, vivir para buscar a Dios. No, vivir en el aquí y en el ahora. Mira lo que dice: bienaventurada tu tierra, bienaventurada tu familia, comunidad latina, iglesia, cuando tu rey es hijo de nobles, cuando tus líderes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Y escucha las prácticas de un necio. Yo las enlisté, verso 18 a 19. Son interesantes y también describen mucho nuestra cultura, lamentablemente. Por la pereza se cae la techumbre. Mucha de nuestra condición como latinos no es por falta de educación o de documentos, es por pereza. Y la Biblia enseña que en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio, por falta de buenas decisiones, por falta de disciplina, por falta de un compromiso para salir adelante. Mira lo que la necedad produce en los líderes: pereza. Dice, por la flojedad, número dos, flojera, de las manos se llueve la casa. Por el placer, número tres, se hace el banquete. Número cuatro, el vino alegra a los vivos, el dinero sirve para todo. El dinero no es malo, pero es malo hacer de él la meta de nuestra vida y que éste dé o no identidad a lo que somos. Qué triste. Último versículo. Ni aun en tu pensamiento digas mal al rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Estamos en la recta final del libro de Eclesiastés. Nos faltan dos capítulos. Sigue en sintonía. Pero termino con esto. El Salmo 14, verso 1. Entonces, si la necedad es visible, si la necedad es célebre, es destructiva al que la abraza y también tiene capacidad de dirigir y causar la ruina de una comunidad, ¿cómo escapar de la necedad? ¿Dónde se origina la necedad? Salmo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Ya se fijaron de dónde viene la necedad? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. La Biblia enseña que el hombre tiene el testimonio del poder y de la deidad de Dios por medio de las cosas visibles. Nadie tiene excusa del testimonio que Dios ha dado de sí mismo, de su poder, de su amor, de su deidad. Pero hay personas que, teniendo las evidencias, simplemente no les da la gana recibirlas. Y entonces, profesando ser sabios, tratando de dar razones para su existencia y su propósito en esta vida, se convierten en necios. Y ahí sí, a mí me gusta sumarme, porque no me gusta hablar de terceras personas ni señalar a la gente, pero yo no me considero un necio en este sentido. Yo sé que Dios me ha creado a su imagen, para su conocimiento, para conocerle y para darle a conocer, para que Él a través de mí resplandezca su gloria, su bondad, su belleza. Yo quiero dejar una huella en este mundo, un legado de fe y de esperanza, honrando a aquel que me creó para Él. Porque todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y entonces dice: se han corrompido, hacen obras abominables. Pero el problema no son las obras, el problema no es la corrupción espiritual, mental. El problema es que llegan a una premisa falsa voluntariamente. Dice el necio: no hay Dios. Y el problema no es, otra vez, según lo que hemos leído, ser un necio, sino vivir como un necio. Las consecuencias son terribles, son amargas. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos conocer antes de que el pastor Jeff nos traiga una invitación a la mesa del Señor? Bueno, las cosas que debemos de conocer es que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Somos personas eternas, por eso las cosas de este mundo no tienen la capacidad de saciarte, ni darte propósito, ni significado. Por un tiempo puedes andar arrastrando la cobija en ellas, tratando como Salomón de encontrar satisfacción, pero no las vas a encontrar. Dios te creó para Él y Dios te ama. Y la Biblia dice también, y es algo que debes de conocer, que ha venido para darte vida y vida abundante. Ahora, otra cosa que tienes que conocer es que todos los seres humanos nos hemos apartado de Él. cada uno por nuestro camino. A eso la Biblia le llama pecado. Y pecado es transgredir su ley y no dar en el blanco. ¿Cuál es el blanco? Vivir para Él. Por Él y para Él son todas las cosas. Esta guitarra que yo compré, yo no la hice, pero pues ¿cómo te lo explico que cuando le dio toca? No toca tan chido porque el maestro no es tan chido. En el caso de Dios, te ha creado para Él. Y Él es este maestro que puede hacer de ti un instrumento precioso para darte a conocer su maravilloso mensaje de amor. La Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte y la separación. Y la muerte ha pasado a todos los hombres, todos hemos pecado. La Biblia también enseña que Dios nos ama tanto que entregó a su propio Hijo Jesucristo. Y Él llevó el castigo de todos nosotros, no cuando éramos amigos de Él, cuando éramos enemigos de Él. La Biblia dice, Dios muestra su amor para con todos en que siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Y también nos dice, es importante que lo sepas para que no seas necio. Por gracia inmerecida, por un regalo de Dios, somos rescatados nuevamente para Él. Esto no de nosotros, es a través de la fe, por un regalo de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Y ahora Dios manda, porque Él es el juez, que todos los hombres nos arrepintamos, le demos la espalda a esta vida que hemos llevado lejos de Él y le demos nuestra vida a Cristo. Y no es que hagamos una promesa de portarnos bien, porque nadie puede hacer limpio o inmundo. La Biblia enseña que el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Cuando tú te rindes a Cristo y le pides que entre a tu corazón, su Espíritu Santo hace morada en él y hay una transformación de dentro hacia afuera increíble. Y te da la capacidad ya no de ser un necio, sino de ser un sabio. Pastor Jeff, por favor.